bendecida. ¿Qué Dios quiere hacer con las cosas que usted y yo tenemos en la mano? Principalmente nuestra economía, nuestra ganancia. Es la parte número 4. Y si usted no ha estado con nosotros en la parte 1, 2 y 3, yo quiero que usted vea un video que le va a dar un resumen de lo que hemos estado hablando en las últimas 3 semanas acerca de lo que es una vida bendecida en Dios. Ponga atención a las pantallas.
Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra. El otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás.
A Dios por ello, qué bendición. Vaya Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y hemos estado enseñando este material de un pastor, se llama Robert Morris, que es un hombre de Dios y quiero darle honor a él por desarrollarlo, porque ha sido de gran bendición y gran bendición a nuestra iglesia. Y él enseñó algo tan poderoso. Si no me equivoco, alguien me dijo que el pastor Luke también está enseñando el mismo tema hoy. Y es algo tan importante. Mire por qué. Hoy estamos hablando acerca de ser libres de las riquezas injustas. Ser libre de las riquezas injustas. Y la frase riqueza injusta es una frase tan poderosa en la palabra de Dios. Porque las riquezas injustas son literalmente, escuche esto, literalmente, escuche bien, es un espíritu que opera con el dinero. Es un espíritu que se mueve a través de la manera de yo utilizar dinero. Las riquezas injustas son un espíritu que opera en mi vida. Y yo creo que hoy Dios quiere quebrantar ese espíritu en nuestra vida para nosotros ser libres de ellas y operar a la manera que Dios quiere. Escuche bien, ese espíritu cuando viene sobre nosotros tiene un nombre específico y Jesús lo nombra. Pero Jesús lo dice de una manera interesante. En Mateo 6:24, por ejemplo, Jesús dice, no podemos servir a dos señores, y ahora lo vamos a ver, sino que aborrecerás a uno y amarás al otro. Dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Así que necesitamos tomar una decisión. Y vuelve y lo repite en Lucas capítulo 16, versículo 9 al 13. Y mire cómo lo dice. Dice, yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Para que cuando éstas falten, y más adelante voy a explicar ese versículo, esa palabra falten, en realidad en el griego original no es faltar, sino cuando tú falles, cuando ya tú no estés vivo. Cuando esas falten, os reciban en las moradas eternas. Versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo verdadero? ¿Quién os confiará? Versículo 12 viene y dice, y si en lo ajeno fuisteis fiel, ¿quién os dará lo vuestro? No fuisteis fiel, perdón, en lo ajeno. Versículo 13, ningún siervo, ¿cuántos? O dígalo con ánimo, ¿cuántos?
Ninguno.
Nadie se salva de esta. Todos tenemos que decidir una a la otra. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque él aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que Jesús mismo nos pone una opción y nos dice, la realidad es esta, o el sistema de Dios gobierna tu vida, o el sistema de las riquezas injustas dirige tu vida, pero ambas cosas no pueden gobernar lo que es tu corazón. Y yo hoy quiero contestar tres preguntas juntos que usted y yo debemos ver, tres preguntas juntos que usted y yo debemos examinar en este día. Esta es la primera pregunta. ¿Qué son las riquezas injustas? De hecho, veo a Martín, estamos hablando el día de la graduación de estudio exactamente de ese versículo. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las riquezas injustas? ¿Qué es lo que tiene que ver? Usted y yo lo llamamos así. Muchas veces en la vida llamamos a las riquezas injustas o vemos lo que mucha gente se refiere al lavado de dinero. Podemos decir, oh, el dinero es sucio, es aquello. Pero hoy vamos a ver que el dinero es neutral y Dios define esto como un espíritu de la manera que operamos. Quédese conmigo ese día, es un proceso de desarrollo. Ahora mismo todo está medio nubloso, pero antes de terminar el mensaje va a tener una claridad de lo que estamos hablando. La expresión riquezas injustas viene de la palabra en griego, realmente es una palabra siria que se llama mamón. Y si usted lee la Biblia en inglés, Cristo dice que seamos libres del espíritu de mamón, que es una palabra que significaba riquezas injustas, riquezas injustas, era un espíritu que opera a través de la manera de utilizar el dinero. Esa palabra viene de Babilonia, y Babilonia, si usted lee historia, viene de la Torre de Babel. La Torre de Babel, escuche eso, la Torre de Babel fue un grupo de gente que dijeron, sabes que vamos a construirnos una torre para llegar al cielo, y Dios trajo confusión, Dios trajo confusión para poder separarlos. Babel, es el espíritu que dice, yo puedo llegar al cielo sin ayuda de Dios. Sin ayuda de Dios. Por lo tanto, como mamón es igual a riquezas injustas, escuche esto. Esa palabra, riquezas injustas, literalmente es el espíritu que dice, si yo tengo dinero, no necesito a Dios. Si yo tengo dinero, no necesito a Dios. ¿Y cuántos de nosotros vivimos en un sistema que es literalmente de esa manera? Principalmente en países primermundistas, y nosotros vivimos en Estados Unidos, que es uno de ellos, sino el principal país primermundista, donde el sistema te dice, si yo tengo dinero, no necesito a Dios. Y es la razón por la que hay tantos milagros en países pobres. Cristo dijo, los pobres están llenos de fe. No tienen plata, se agarran de Dios. Pero lo que este estudio nos está diciendo hoy, lo que esa palabra es que Dios desea, que aunque yo tenga dinero, todavía dependa de Él. Aunque lo tenga, todavía me agarro de Dios, quebrantando el espíritu de las riquezas injustas en mi vida. Es poderosísimo. El espíritu de mamón o de las riquezas injustas trata de reemplazar a Dios. Trata de decir, ¿sabe qué? Yo quiero servidores. Mire que Jesús dijo, ninguno puede hacerlo, servir a dos cosas. El espíritu de riquezas injustas te dice, hey, sírveme a mí. Y Dios anda buscando gente que le sirvan a Él. Así que usted tiene que decidir entre el uno y el otro. Él anda buscando servidor, es un amo, es aquel que dirige nuestra manera de pensar y comportarnos. Dios, siempre que yo preparo un mensaje, me prueba de alguna manera. Y ya yo estaba buscando cómo Dios lo iba a hacer, pero no lo sabía. Ayer fui a arreglar la bicicleta de mi hijo Gabriel, como tal vez si usted tiene hijos también es igual, ¿verdad? Es la bicicleta que él heredó de su hermano mayor, el pobrecito. Se van pasando, ¿verdad? Las bicicletas, la ropa, todo va bajando. Pobrecito está desesperado porque, ¿verdad? ¿Cuándo me va a comprar algo nuevo? Ya yo no quiero las camisas de mi hermana, ¿verdad? Así que la bicicleta, pues, me dice, ok, no me compres una nueva, por lo menos ponle llanta a la cuestión. Ya estaban lisas la llanta y una se va. Oh, así que, ok, pues ni modo, voy al lugar donde arreglan las bicicletas en Yucaipa. Hablo con un joven que está ahí, hey, arréglame esa bicicleta, necesita llantas, necesita un tubo. Oh, tanto. ¿Quieres que cambie la llanta usted o quiere que yo la cambie? No, cambia la llanta tú. Oh, son $6. Está bien, cambia la llanta, no hay problema. Ah, me va a tomar una hora. Ok, voy, salgo, me tomo un café en lo que estoy esperando. El muchacho me llama, ya está lista la bicicleta, venga a recogerla. Voy a recoger la bicicleta. Cuando entro, él comienza a cobrarme. Ok, aquí una llanta, un tubo, aquí, ok. Le pago. Pero en mi cabeza ya más o menos yo había hecho un cálculo de cuánto iba a ser. Y el número que él me da es menos. Yo, como todo buen cristiano, digo, gloria a Dios, me está ahorrando el Señor, es un diezmador, ¿verdad? Así que agarro mi bicicleta y me voy. Es lo que voy caminando al carro con mi bicicleta y entro en la bicicleta en el carro, cierro la puerta. Hay algo en mí que no me siento satisfecho. Estoy incómodo. ¿Y qué es? Pero si él sabía, yo no le dije nada. Es decir, y estoy pensándolo y digo, ustedes nunca se hubiesen enterado. Pero dos personas sabían. Yo lo sabía y Dios lo sabía. Y yo dije, no puedo. Saqué el recibo, veo, obviamente no me cobró el servicio, me cobró las llantas, pero no me cobró el servicio de cambiarlo. Así que vuelvo adentro a la tienda. Y le digo, hey, joven, ven acá. Le digo, mira, me cobraste las llantas, pero no me cobraste el servicio. Oh, mi cuenta me di. Wow, y así lo piensa, como ya yo me estaba agarrando la billetera para pagarle. Y me dice, no, no te preocupes, olvídate de eso, ya están cambiadas las llantas, nos vemos otro día. Pues yo salí, ¿verdad?, feliz. Pero en mi cabeza pensé, ¿cómo ese espíritu de riquezas injustas nos controla? ¿Quién no quiere ahorros? ¿Quién no quiere? Es simplemente $6, cualquiera se lo ahorra, es bueno. Pero lo que me tocó a mí no es la cantidad del dinero, es lo que Jesús dice. Solamente uno va a gobernar, o Dios gobierna tu vida, o el espíritu de riquezas injustas gobierna tu vida. Dios me dice, hey, averigua si tienes que pagar. Riquezas injustas dice, hey, te dieron un descuento y tú no tuviste ni que preguntar. Gloria a Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y por $6 yo pude haber callado la voz del espíritu. No, yo no me lo estoy robando, yo le quería pagar, estaba listo para pagar. Él fue que no me cobró, yo no le dije nada, gloria a Dios. Imagínate. Y comenzamos a excusar la cuestión. Cuando el espíritu de riqueza injusta comienza a gobernar nuestra vida. ¿Por qué? Porque el espíritu de riqueza injusta quiere lo siguiente, te promete lo siguiente, que si tú tienes dinero vas a tener influencia, vas a tener gozo, vas a tener amigos, vas a tener cosas buenas. Y la realidad es que solamente Dios puede dar esas cosas de forma duradera. Solamente Dios lo puede hacer. El ejemplo más claro de eso, el año pasado uno de los actores más famosos, uno de mis actores favoritos, Robin Williams. Usted tal vez vio los programas de Mork y Mindy cuando era joven, vio sus películas, alguien impresionante, alguien con fama, alguien con dinero. Hollywood lo aclamaba porque era un actor impresionante, hizo de todo. Sin embargo, se suicidó. Ahora, si el dinero es la solución, si la fama es la solución, si los aplausos del público es la solución, ¿por qué ese hombre se quita la vida? El espíritu de riquezas injustas nos está vendiendo a nosotros algo que Dios está diciendo. Eso no es para ti. Eso nunca da lo que dice que va a ser. De hecho, el espíritu de riquezas injustas es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no es que viene una bomba atómica y todo el mundo va a atacar a Israel. Eso va a suceder en los fines, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero eso no es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es, dice en Apocalipsis, que te van a poner un sello que te da la habilidad de comprar y vender. Ese es el espíritu anticristo, el espíritu de riquezas injustas. Cuando tú te sientes, wow, si yo no tengo la habilidad de comprar, si yo no tengo la habilidad de proveer para mi familia, cuando Dios te dice, yo soy tu proveedor, yo soy el que te doy, yo soy el que te cuido, yo soy el que te protege, yo soy el que voy a hacer eso sobre tu vida. Eso es lo que Dios quiere quebrantar sobre nosotros hoy día, iglesia. Quiere quebrantar sobre nosotros una dependencia, un espíritu que dice, o yo necesito a Dios, o el primo que me preste $10,000. Uno de los dos me resuelve el problema. Dios dice, olvídate del primo, yo tengo la solución. Yo tengo la solución. ¿Está conmigo? La riqueza injusta nos lleva a nosotros a decidir entre Dios o lo que tengo en mi bolsillo. ¿Quieres servidores? Ven, porque la gente dice, con más dinero tengo mejor matrimonio, con más dinero mis hijos me aman, con más dinero tal vez voy a tener todo lo que yo quiero, y ninguna de esas cosas son verdad. Nadie vino a los pies de Jesús a pedirle dinero. No hay una historia en este libro donde alguien vino y se echó a los pies de Jesús y le dijo, dame más plata, Dios. Porque la cosa que usted necesita y que yo necesita de Dios, no la compra la plata. No lo hace. Y es la razón por la que vamos a Dios. Pero el espíritu de riquezas injustas nos dice, si tú tienes la plata, esto no es necesario. No hay que estar en la iglesia. No necesitas de Dios porque ya tu problema está resuelto. No tienes que pedirle a Dios nada, ya tú lo tienes. Las riquezas injustas nos hacen pensar de esa manera, pero no es así. Estaba hablando con una joven. De hecho, el grupo que fue a México, de los jóvenes y algunos, una de las muchachas trabaja aquí en la iglesia, y ella estaba dando un testimonio al staff de la iglesia de cómo Dios la tocó. Fuimos al cañón, y en el cañón, ahí en Rosarito, las casas están construidas de lo que aparezca, cartón, lo que sea. Y ella dijo lo siguiente: yo había visto fotos de lugares así, pero nunca en mi vida lo había visto con mis propios ojos. Y ellos estaban repartiendo invitaciones y tocando la puerta. Y dice que a una persona le dijo, hey, queremos invitarte a ese evento, quiero orar por ti. Escuche esto. Y ella dice que se sorprendió porque oró por tantas personas, pero nadie, número uno, le pidió dinero. Nadie. Y número dos, toda persona pedía por alguien más. Ora por mi primo, ora por mi abuela, ora por esta persona, ora por mi hermana. ¿Sabe lo que le impresionó a ella? Que la gente andaba buscando a Dios y ni siquiera por cosas egoístas. Mis hermanos, Dios quiere quebrantar el espíritu de la riqueza injusta en nosotros, que nos dice, el dinero me soluciona mi problema. Está conmigo en esta tarde. No salga corriendo todavía. Me quedan dos puntos. Punto número dos. Punto número dos. Entonces, si ese es el espíritu de la riqueza injusta, esa es la segunda pregunta. ¿Es malo el dinero? ¿Es malo el dinero? ¿Es malo el dinero? Si es injusto, entonces es malo el dinero. Mucha gente dice, pastor, claro que sí. La Biblia dice que el dinero es la raíz de todo mal. No, la Biblia no dice eso. Primera de Timoteo capítulo 6 dice que, lo siguiente, que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero. Cuando yo dejo que el dinero controle mi vida, mi pensamiento, mi energía, lo que yo hago, me mantiene despierto de noche, estoy con ansiedad. Todos hemos pasado esos episodios de la vida. Dios quiere que sean menos y menos mientras vamos avanzando. Está conmigo. El amor al dinero es toda clase, todo mal. Mira lo que hace. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. ¿Se imagina perder su salvación por unos billeticos? Y se han causado muchísimos sinsabores. Muchísimos sinsabores. Y tiende a suceder eso en iglesias, en lugares. En esta semana me llegó una carta a una invitación a un seminario económico. Muy interesante, porque se lo envían a iglesias. ¿Sabe lo triste? El espíritu de mamón, el espíritu de riquezas injustas, convence muchas veces a pastores y líderes de decir, oh, si yo voy a ese seminario y administro mejor, voy a tener más dinero para hacer más cosas para Dios, cuando en realidad el centro de eso no tiene nada que ver. Y la foto de este del hombre con su anillazo, todo así de oro. Venga a mi seminario. Pero ¿cuántas personas yo conozco que lo han hecho? Con la idea de hacer, pero la raíz no es, déjame tener más dinero para hacer más bien. La raíz es satisfacción personal. Y nos llevamos sin sabores en la vida. Dios no desea eso y por eso quiere quebrantar en ese día ese espíritu de nosotros. Está conmigo en ese momento. De la manera que yo interactúo con el dinero, determina si es dinero justo o injusto. Y la mejor manera es lo que Dios llama redimir o redención. Redención es que Cristo dio su sangre, murió por nosotros para que usted y yo tengamos vida eterna. Y la manera de yo redimir mis finanzas, de ser riquezas injustas a justas, es a través del diezmo. Es a través del diezmo. Y mire cómo lo dice la palabra de Dios. Levítico 27:30 dice así. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada ¿a quién? A Él, es de Dios, es de Jehová, es de Él, es lo que quiere, nosotros se lo entregamos a Él. Mire mi hermano, sépalo de mí con amor y con honestidad, solo hay dos opciones en la Biblia con el diezmo, o se lo doy a Dios o me lo robo. Son las únicas dos opciones que la Biblia me da. Y en amor, yo creo que Dios nos está llevando a una mejor condición. Está conmigo en este día. Dios quiere que nosotros lo veamos de esa manera. Y mire, déjeme explicarse. Fíjese, Éxodos 13, 12 y 13 dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz, asimismo todo el primer nacido de tus animales y de los machos serán de Jehová. De eso hablamos la semana pasada y antepasada. Versículo 13, fíjese aquí: mas todo primogénito de asno o de un burrito redimirás con un cordero. Entonces lo que está diciendo, si tú tienes una persona que cría burros y te nace un burro, es primogénito, como el asno era un animal, no era un animal santo, toma un corderito, sacrifícalo para pagar por el primogénito del asno, del burro. Tal vez uno piensa, yo por este burro no voy a regalar un corderito, está bien bonito, saludable, gordito, da carne, da leche. No, menos un burro no hace nada, trabaja nada más. Fíjese, fíjese, siga leyendo, mire lo que dice. Y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. En pocas palabras, le cortas el cuello. Mira lo que Dios está diciendo. Si tú no das el diezmo, si tú no redimes al burro, como quiera lo vas a perder porque vas a tener que matarlo. Mira lo que Dios está diciendo. Si no lo doy, como quiera lo voy a perder. Como quiera lo voy a perder. El 10%, el diezmo, es lo que me ayuda a redimir y a bendecir el 90%. El diezmo es lo que me ayuda a sacar el 90% de la maldición de riquezas injustas. Es el diezmo que libera el dinero para hacer cosas increíbles en mi vida y yo confiar en Dios. Mis hermanos, es la única manera que Dios los hace. Es increíble. Déjeme decirle algo que me pasó hoy. Y si hubiese sido más astuto, le pido a la señora que se quede los tres servicios. Al final del primer servicio, se me acerca una señora en la puerta cuando yo estoy saludando con lágrimas. Y dije, bueno, ya sí fue verdad. Ofendí a la señora y ya estaba listo para pedirle perdón. No, no se vaya a la iglesia, cálmese. Esta serie se acaba en 2 semanas, ya pueden volver para la iglesia, ¿verdad? Nunca sabe, ¿no? Le estoy hablando a la señora ahí y me dice, no, pastor, no. Yo llegué a esta iglesia y no tenía trabajo, le pedí a Dios que me ayudara. Yo hago tamales, comencé a vender tamales, 3 docenas cada 2 semanas y traía mi diezmo, $5. $5 me dio, $5. Y hoy, pastor, eché un diezmo tan grande que yo me sorprendí de lo que pude dar. No le pedí la cantidad, no me interesa. Y yo, pastor, yo comencé dando $5 y vendiendo 3 docenas. Y el mes pasado vendí 30 docenas de tamales. 30 docenas de tamales. Dios no está interesado en su cantidad. Dios no dijo, esta trajo 5. ¿Dónde están los de 100? Gloria a Dios. Con eso es que yo hablo, a eso es que yo le conté. No dijo eso. Ella dio 5 porque nada más tenía 3 docenas de tamales y Dios se dijo, te voy a dar más. Volvió y lo hizo, te voy a dar más. Hoy día vende 30 docenas de tamales al mes, 30. Le confía a Dios, redimió lo que le quedaba confiándole a Dios con el diezmo. Mis hermanos, Dios hace cosas increíbles cuando usted y yo le confiamos en lo que Él pone sobre nuestra vida. Eso me lleva a la pregunta número 3 para contestar por ahí. Pregunta número 3, ¿está conmigo todavía? ¿Qué debo hacer con mi dinero? Pastor, si el dinero es riqueza injusta, yo no quiero operar de esa manera, yo no quiero que mi vida esté atado sobre eso. ¿Qué debo hacer yo con mi dinero? Buena pregunta. Número 1, honrar a Dios primero. Eso lo sabemos, hay que honrar a Dios. Pero segundo, yo creo que es importante esto. Luego que tú honras a Dios, debes ser buen administrador de lo que Dios pone en tus manos. Eso es súper crucial. Mire, tómelo de ejemplo de su pastor que ha vivido todo eso y le enseño eso porque yo lo he vivido. Me quejaba con Dios, Dios, mira aquí yo siempre diezmado y todo eso, por aquí estoy pasando vicisitudes económicas. Y Dios me dijo, corta la tarjeta. ¿Cómo es la cosa? Por un lado daba mi diezmo y por otro lado compraba todo lo que me daba la gana. Santo, dígalo duro, ¿verdad? Y Dios me tuvo que hablar. Hey, Dios no está para resolver mi mala administración. Dios quiere bendecirme. Dios quiere, no hay duda, mire mi hermano, no hay página en esta palabra que no diga que Dios no quiera bendecirle a usted. Yo estoy convencido de eso. Pero todo lleva su nivel y su proceso. Y Dios quiere bendecirnos y dice, hey, tú tienes que poner eso en tus manos, tú tienes que comenzar a avanzar. Mira cómo lo dice Lucas 16:10, lo dice así, dice, el que ciela en lo muy poco, como la señora esa, con 3 docenas de tamales, también en lo más va a ser fiel. Ahora tiene 30 docenas de tamales. El que en lo muy poco es injusto, oh, también en lo más es injusto. Déjeme decirle algo, si Dios me hubiese bendecido y me hubiese dado más cuando yo estaba desordenado en mis finanzas, hubiese hecho un desastre de mi familia y de mi vida. Gracias a Dios que no me lo dio. Que retuvo y yo tuve que ponerme de rodillas, Dios ayúdame. Comencé a tomar clases de finanzas, comencé a hacer un presupuesto con mi familia, comenzamos a vivir de acuerdo a las entradas que teníamos en la vida, que teníamos en nuestra ganancia. Y déjeme decirle, el dolor de cabeza se ha ido. Pero tomó un esfuerzo de mi parte. No era toda la culpa de Dios. Amén. No le gustó ese punto. A ver, vamos a agarrar uno que le guste. Todo el mundo tiene algo que puede dar, mis hermanos. Y el ejemplo de esa señora, Dios me la envió a ella porque quería enseñarnos a nosotros algo. Ella dijo, pastor, yo daba $5. Y mire cómo Dios me ha bendecido. Dios está diciendo lo mismo a ti. No es la cantidad, es creerle a Dios que Él redima el 90% que está en nuestras manos. Dios hace algo, Dios nos bendice, aunque sea en lo poco. Dios abre oportunidades grandes. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor, le dije, no, yo ganaba muy poco dinero y lo único que podíamos pagar eran unos apartamentos en un área bien difícil de Las Vegas. Y yo no quería mudarme por ahí y dejar a mi esposa sola en la casa cuando yo me iba a trabajar. Así que comenzamos a buscar apartamentos en un área medio frontera con lo que llaman Summerlin, que es un área bien, bien nice, medio el Beverly Hills de Las Vegas y otra área más afuera. Así que estaba buscando apartamentos por ahí. Pero yo sabía dentro de mi cabeza, qué locura, estamos desperdiciando el tiempo. Yo no tengo dinero. Un apartamento por aquí vale muchísimo dinero. No hay manera que ella y yo estamos manejando por un apartamento. Y cuando pasamos, el lugar se llamaba Camden, todavía me recuerdo, wow, preciosismo, así se veía la piscina, tenía gimnasio, todo. Y le digo yo, ay, vamos a entrar a averiguar. Y mi esposa, ah, ¿qué vas a hacer tú ahí adentro? Eso cuesta muchísimo. Pero dentro de mí yo sentí algo como, vamos, vamos. Así que voy, entramos y la señora pues ya se sabe, oh, sí, no hay problema, nos llevas en el carrito de golf. Me llevan al apartamento, nos lo enseña, preciosísimo. El apartamento nos enseñaron uno de dos habitaciones, yo no tenía un centavo para alquilar dos habitaciones. Digo, no, hay uno más pequeñito ahí que me preste, ¿verdad? El closet del administrador, ¿no? Pero me dice, sí, tenemos uno ahí, es de 600 pies cuadrados. Literalmente, mis hermanos, era así, mira, aquí dormíamos, aquí comíamos y aquí veíamos televisión ya. Ahí se acabó la cuestión. Ahí estábamos, ¿verdad? Pero éramos ella y yo solamente y el niño estaba a punto de nacer, ¿no? Y cuando estamos hablando con la señora, nos decía el apartamento, wow, bueno, ni modo. Yo no, la pregunta del millón, ¿verdad? A ver si es verdad que cuesta el millón la cuestión. ¿Cuánto cuesta? La señora me dice, bueno, cuesta, era 700. No, yo no tengo, imagínense ustedes, eso es lo que me pagan. No, 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 yo no tengo. Y hablando con ella me dice, ¿sabes qué? Hay una persona que se va a salir antes de que su contrato se acabe. ¿Y qué tal si te alquilamos ese a descuento? Mis hermanos, y nos dio un descuentazo increíble simplemente por no dejar el apartamento vacío. Y déjeme decirle, ahí vivimos más o menos un año y medio. Fue una bendición de Dios. Estábamos viviendo donde económicamente no cabíamos. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios solamente. Por la bendición de Dios. Él abre las oportunidades. Y yo le puedo dar cientos de testimonios de esa misma manera, donde Dios nos ha bendecido vez tras vez. Porque no es solamente, no es dinero, no es papeleta, es la bendición de Dios sobre lo que está sobre tu mano. Y eso muchas veces la gente ignora lo que eso es, pero el favor de Dios no se puede comprar. El favor de Dios es impresionante lo que Dios hace. Abre puertas que nadie puede abrir y cierra la que no te conviene. Por eso lo confesamos en este lugar. Amén. Último punto por hoy, termino con esto. Entonces, ¿qué hago con mi dinero? Utilízalo para los propósitos eternos. Y ahí viene el versículo clave que Jesús estaba diciendo, Lucas 16:9 dice, y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, por el dinero que tú tienes que muchas veces no viene de forma justiciera, ganar dinero de esa manera. De hecho, algo tan increíble, a mí me gusta leer estadísticas y todo eso cuando estudio, cuando hago un mensaje. Y encontré una estadística que me sorprendió. Escuche eso, qué locura. El dinero, la papeleta, principalmente en ese país, es sucia, la entendemos, intercambia en manos. Pero lo que me sorprendió es que hicieron un estudio de los papeles de la papeleta del dinero. Y 97%, no sé si es verdad o no, pero así dice algunas estadísticas, 97% de las papeletas de dinero tiene algo de cocaína. No huela su billete, mi hermano. Eso no se meta en esa cuestión. Ella lo entrégaselo al banco. Yo me sorprendí. Yo dije, wow, qué locura. Y a veces por eso dicen que el dinero es sucio. Uno no sabe qué mano ha intercambiado. Y Dios redime lo que nosotros tenemos en nuestra mano por medio de la manera que nosotros le confiamos a Él. Como yo lo utilizo, esa forma neutra es lo que Dios hace. Mire lo que dice, riquezas y usa, para que cuando os falten, la expresión debería decir, para que cuando usted ya no esté, cuando usted muera, os reciban en las moradas eternas. Yo comencé a estudiar este versículo y viendo, y yo no entendí, Dios, ¿qué es esto? Fíjese bien, cuando usted toma su dinero y lo utiliza para el propósito eterno, alguien en el cielo lo está esperando usted. Usted tomó su dinero y envió a un misionero, alguien le predicó. Usted tomó su dinero y alguien se convirtió en esa iglesia, eso va a su cuenta. Usted tomó su dinero y apoyó a algún huérfano alguna vez que recibió al Señor y está en el cielo, eso va a su cuenta. Literalmente, cuando usted llegue va a haber una fila de personas. Gracias, gracias porque usted dio, alguien me predicó. Porque usted dio, alguien hizo algo. Porque usted envió un misionero, alguien vino a mi vida. En las moradas eternas, alguien te está esperando a ti por la inversión que tú hiciste para los cielos eternos. Y Dios dice, esa es la manera que tú redimes tu plata. Para una misión eterna, mis hermanos. Yo conocí un hombre de 80 y algo de años, hace muchos años atrás. Y él vino a República Dominicana cuando yo vivía allá a hacer una misión. Y él era retirado y fuimos a un pueblo en una montaña lejísimo en República Dominicana. Era tan lejos, tuvimos que dejar nuestros camiones y subí a pie, algunos caminando y otros en burro. Él iba obviamente en un burrito y era mayor. Y yo iba hablando con él. Cuando llegamos a este pueblo, yo le pregunté, ¿por qué tú haces eso? Estamos construyendo una iglesia y un pozo de agua. No tenía el pueblo pozo de agua ni tenía iglesia. Ah, pero ya había un pastor y había una congregación pequeñita. Y él dice, ¿sabes qué? Ya yo hice mi dinero, ya yo trabajé en la vida. Dios me bendijo de gran manera. Yo quiero utilizar mi dinero ahora para avanzar el reino de Dios para la eternidad. ¿Sabe lo que yo pensé cuando le hizo? Un día de eso, cuando yo llegué al cielo, lo voy a ver a él con una fila de personas, de dominicanos, diciendo, gracias que usted pagó por mi iglesia, gracias que usted pagó por mi iglesia, gracias que usted pagó por mi iglesia. Cuando nosotros utilizamos los recursos de Dios para avanzar, por eso Dios dice, haz en el cielo tesoros. Tesoro, es porque tu inversión avanza el reino de una manera increíble. Mis hermanos, no juzguemos la vida por lo que vivimos en la tierra. En la tierra es pequeñito en comparación con una eternidad con Dios. Y a veces nos enfocamos tanto en lo que sucede aquí en la tierra sin ver lo grande que sucede en la eternidad. Lucas 16, 11 y 12 dice lo siguiente. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esa palabra es tan profunda porque lo verdadero son las almas. Cristo no vino a morir por institución, no vino a morir por un gobierno, no vino a morir por un país, vino a morir por gente. Y Él dice, si tú fuiste infiel, si no fuiste fiel con las riquezas, ¿quién te va a dar lo que es verdadero? Las almas. Alguien me invitó a un programa de radio y me habló, me estaba preguntando acerca de eso, de las economías, y yo le dije en el programa de radio, dije una expresión bien seria, pero así lo creo. Muchos pastores y personas no se quejan de que sus iglesias no crecen, le gritan a la gente de que no dan, y yo dije por la radio eso y lo creo. La razón por la que la gente no lo hace es porque los pastores tampoco están diezmando. Tampoco lo hacen. No sucede en esta iglesia, yo soy el primero en hacerlo, siempre lo he hecho desde el primer día. No comencé a diezmar en esta iglesia, comencé a diezmar desde niño. Y la razón por la que Dios nos confía con almas es porque hemos sido fiel en las riquezas injustas. Y usted puede tener lo mismo también. Dios te puede confiar a ti con cosa grande, con gente, con tu familia, con tus hijos, cuando tú le eres fiel en lo que parece insignificante, pero es súper poderoso. Versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es vuestro? Y Dios nos envía un último mensaje y dice, ¿saben lo que tú estás haciendo hoy? Algunos de ustedes que tienen sueño de tener un negocio, de tener algo grande en tu vida, Dios está diciendo, sé fiel en donde estás hoy y algún día alguien te va a dar lo que a ti te pertenece, lo que es tuyo, lo que debe estar en tus manos, pero sé fiel donde está. Créele a Dios en lo que tienes y alguien te va a dar lo que realmente te pertenece a ti. Mis hermanos, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a dejar o que Él gobierne o que la riqueza gobierne. Pero ambos no pueden gobernar en tu vida. Termino con esta frase que me impactó mucho. Mide tu riqueza no por las cosas que tiene, sino por las cosas que tiene, pero que no puedes vender por su valor. Tus hijos, tu esposa, tu salud, tu familia, no hay precio que se te pague por ellos. No midas tu riqueza por las papeletas en el banco, sino por la bendición que está al lado tuyo en este día. Amén. Podemos orar juntos. Pídele a Dios que te hable. Dile, Dios, háblame. Dios, háblame. Yo no quiero vivir de acuerdo a las riquezas injustas. Yo quiero vivir de acuerdo a tu caminar, de acuerdo a tu proceder. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que si ese espíritu ha estado gobernando nuestra vida, que tú lo quebrantes hoy día en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Que no haya espíritu que nos gobierne, Señor. Que no haya cosa que nos gobierne ese día, sino tú solamente. Entregamos hoy día nuestro corazón a las verdaderas riquezas que vienen de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, las ponemos en tus manos hoy día. Háblanos, Espíritu Santo. Sé tú el líder de nuestra vida desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios te habló, de un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Qué tremendo. Yo quiero